Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Margarita Torres, bienvenida.
Bien hallada.
Marcando el no es el techo, es el cielo lo que señalo. Usted lo sabe muy bien. Le voy a presentar. Doña Margarita Torres es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de León. Es una de nuestras medievalistas más prestigiosas de España. Y además es concejal del Ayuntamiento de León. Pero bueno, no está aquí por ser miembro del Ayuntamiento, sino porque vamos a hacer una serie sobre reinas de Castilla o de España o de León o de reinas de la Edad Media, que es lo suyo. Doña Margarita, Edad Media, dícese, que diría el diccionario, ¿qué es eso de la Edad Media? ¿Qué años? ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de uno de los periodos más amplios, don Javier. Uno más amplios de nuestra historia porque abarca desde el final del Imperio Romano. Hay incluso quienes lo llevan hasta el siglo III, esos años de crisis, un poco de transición, pero oficialmente 476, hasta finales del siglo XV. Realmente con un par de fechas jugando. La primera es 1453, que es la caída de Bizancio, como punto y final, porque realmente el Imperio Romano de Oriente sobrevive. Entonces es la lucha de Occidente por salir de un periodo convulso y el mantenimiento de Oriente hasta el momento en que los otomanos, que es la presencia musulmana más fuerte en Oriente en este momento, ponen punto y final. Y desde el punto de vista nuestro, hispano, y quizás es la fecha que ha acabado imponiéndose más a nivel general, es 1492. ¿Por qué? Descubrimiento de América, cambio de una era realmente, apertura hacia otras fronteras y sobre todo también porque es el punto y final de lo que se llama la Reconquista, que comienza cuando los musulmanes nos invaden en el 711. Así que es un periodo muy amplio donde España, la península ibérica, juega un papel muy destacado y donde es un auténtico laboratorio a todos los niveles donde podemos mirar a día de hoy.
Muy bien. Algunos a eso me parece, no sé, usted dirá, pues yo no sé de historia, ¿le llaman la cristiandad?
Básicamente, sí.
¿Y eso por qué?
Pues es que hay algo que es muy importante y que a veces perdemos el norte, ¿no? Y es que nuestras raíces como europeos, evidentemente, tenemos todo ese pasado griego, todo ese pasado romano, pero sin lo que es el cristianismo no podríamos entender absolutamente nada. Es lo que marca un antes y un después. Pensemos que ese gran cambio comienza, lo que decíamos, sobre el año 300, 313, 385, dependiendo de quién maneje las fechas, y qué es lo que marca esa diferencia. El momento en que el cristianismo se impone como religión oficial de un territorio que es ni más ni menos el Imperio Romano.
Claro, usted, bueno, usted y yo, porque vamos a confesar que usted y yo somos de León. Algunos de mis amigos en Andine, pero ¿no era usted de Madrid o de Navarra? No, vamos a ver, yo nací en un pueblecito de León, lo confieso, pues sé que mi familia me crié en Madrid y me casé con una navarra, o sea, pero somos de León, claro. Un leonés cuando ve la Catedral de León dice, pues la cristiandad, hombre, pues sí, pues va a ser que sí, ¿no? Muy bien, bueno, pues venga, vamos a ver porque nos ha enseñado usted la jaula, vamos a ver los pájaros, en este caso las pájaras, porque se trata de reina. Yo tengo aquí la primera, que es Elvira Ramírez, Elvira de León. ¿Quién es esta señora?
Pues tenemos que irnos hasta el siglo X. Y por ponernos un poquito en situación y que quienes nos ven pues puedan imaginarse cerrando los ojos, dejando de vernos a nosotros y trasladándose 1000 años atrás, estamos viviendo un momento en que el Reino de León es el más poderoso de los territorios cristianos peninsulares. Si situáramos una imaginaria frontera en torno a un poquito abajo del río Duero, pues desde lo que hoy en día es Navarra hasta lo que hoy en día es el Océano Atlántico y desde el Cantábrico hasta un poquito debajo del Duero, todo eso es el Reino de León. Tiene un territorio que es Asturias, un un territorio que hoy es Galicia, otro territorio que hoy es Castilla, tiene por supuesto León, y esa frontera, como digo, con Navarra, que es el otro reino.
Un territorio extenso.
El más grande, el más grande. ¿Qué hay debajo de esa frontera? Debajo de esa frontera está Al-Ándalus, está el Califato Omeya y está un poquito el contrapeso. Hay un dato muy importante, y es que al nivel político, y la terminología es fundamental, los musulmanes, cuando se refieren a los reyes de León, les denominan como iguales. Mientras que, curiosamente, cuando hablan de los reyes de Navarra, utilizan la palabra sultán, que implica que son estos que se han rebelado, pero ya acabarán volviendo al redil. Cuando hablan de León, no. Es estos que, ojito con ellos, que es otra cosa. Somos, además, los herederos de la monarquía asturiana y tenemos muy claro en este momento que hay que recuperar un territorio que nos fue arrebatado fruto de una guerra civil entre visigodos, eso es verdad, pero gracias también a la entrada del Islam.
Claro.
Eso es un poco lo que es León en este momento. Los reyes de León, por ejemplo, a principios del siglo X, se llegan a intitular imperator. Esto es algo también importante porque implica una reivindicación territorial. ¿Por qué me llamo imperator Hispania? No porque sea rey de León, porque León es lo que acabamos de escribir, sino porque yo estoy reivindicando que mi autoridad es sobre los cristianos de todo el territorio. Hay un momento también, justamente antes de nuestra protagonista, que es el reinado de uno de sus antepasados, de su abuelo, de Alfonso III el Magno, en el que casi se da completamente la vuelta a la tortilla. Y me va a permitir, don Javier, que explique un poco esto,
sí, sí, sí,
porque es
por
una
supuesto.
Contextualización muy importante. En el año 910 muere Alfonso X, pero ¿qué ha pasado durante la última etapa de su reinado? Durante la última etapa de su reinado, esta frontera, como digo, en torno al Duero, donde miras al Islam y el Islam te mira hacia ti, tiene una serie de puntos clave. Uno de ellos es Zaragoza, que sería la capital de la llamada Marca Superior de Al-Ándalus. Otro de ellos es Toledo, la capital de la zona central de Al-Ándalus o Marca Central. Y después tenemos el de la Marca Inferior, que está en lo que hoy en día es Extremadura, en Mérida, Badajoz, todo este territorio. El emir, el gobernador de la parte occidental, se acaba de pasar con armas, territorios, bagajes, hombres, mujeres y niños al rey de León. Hay una escena en la que nos dicen las crónicas que el rey de León se queda horrorizado cuando de repente debe llegar aquel tropel de hombres de armas y dicen, ¿qué quieres tú? Y le dice, quiero ser tu vasallo y quiero asentarme en tu territorio. Por cierto, que nuestra tierra de León es buena deudora de esto porque ellos realmente habían sido cristianos, eran muladíes y tornan otra vez a ser cristianos. O sea, es muy curioso. Se asientan en la zona de lo que hoy es el norte de Zamora, sur, bueno, de hecho mi pueblo, vamos a presumir de pueblo, que es La Bañeza, se funda con uno de los capitanes que vienen de Mérida con este emir musulmán que vuelve a ser cristiano, su gente, ¿no? Y además es la tierra de los hijos de Jesús, o sea que yo ahí voy a sacar medalla directamente. Bien, justamente cuando esto ocurre, los Banu Qasi de la frontera superior también empiezan a coquetear con el rey de León. ¿Qué supone esto? Pues que de repente toda la frontera se puede tornar.
Claro.
Y todos los grandes señores que eran descendientes de cristianos, no lo olvidemos, le dicen al califa, está el rey de León. Y en este mismo momento, Omar ibn Habsún, que es otro descendiente de cristianos, torna a ser cristiano y está en los alrededores de Córdoba, en la serranía de Córdoba. Y al mismo tiempo, otro representante de la nobleza muladí en Murcia se rebela. De repente el califa de Córdoba, que todavía no es califa, dice, madre mía, la que se me puede liar con este tipo. Ese es el abuelo de nuestra protagonista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las cosas no estaban tan claras como se nos han vendido. Es decir, había muchos conflictos internos en Al-Ándalus y no todo el mundo estaba de acuerdo y había muchas tensiones, sobre todo entre los grandes señores de la frontera. Nuestra protagonista es medio navarra.
Elvira Ramírez.
Elvira Ramírez. Y el hecho de ser medio navarra nos la entronca directamente con todo este momento. ¿Por qué? Porque su madre navarra, que es la segunda esposa de su padre se casó dos veces, el gran Ramiro II, que es otro personaje que después me va a permitir que haga una pequeña coletilla sobre él.
Permitido.
Pues su padre se casa dos veces, la primera con una prima carnal, gallega, y claro, eso es comunión, como se suele decir, fulminante, o sea, se acaba el matrimonio porque no pueden estar casados dos primos hermanos. Y de ese matrimonio tiene herederos, y después se casa con alguien que en parentesco está un poco más lejos, pero tampoco mucho más, que es esta princesa navarra. ¿Quién es Ramiro II? El padre de nuestra protagonista. Ramiro II, el grande, es el rey que derrotó a Abderramán III. ¿Qué supone esto? Abderramán III es el...
Ese es el de las calles de León. Ese es el Ramiro de,
Ramiro. Pero podríamos decir casi el Ramiro de España, realmente. Sí.
Hombre, derrotar a Abderramán III...
¿Y de qué manera, don Javier? Porque eso merece, como digo, el capitulito para saber de quién es.
¿De qué manera? Que no tengo ni idea.
Pues fue absolutamente brutal. Abderramán III, al ver la situación que tiene, que es la que hemos descrito, de esas divisiones, decide dar un puñetazo encima de la mesa. Se proclama califa, rompe con Oriente y sobre todo con eso se garantiza la lealtad de todas las tribus norteafricanas, lo cual se traduce en que eso le permite controlar una ruta de oro, que es la llamada de Sigilmasa, con la cual se enriquece al Andalus, puede pagar mercenarios, de repente puede, en fin, cómodamente mirar la política nacional, ¿no? En este momento de grandeur, que dirían los franceses, Abderramán pues tiene unos señores al lado, que son los alfaquíes, que le dicen, bueno, ¿y la guerra contra los cristianos para cuándo? Está muy bien.
Sí, sí.
Pero, chico, no sé, hay un enemigo arriba. Y entonces este decide convocar a la yihad. No, hablamos muy alegremente del término yihad. Todo es yihad, todo es yihad. No todo es yihad. Cuando alguien hace una convocatoria a yihad, tiene que reunir una serie de condiciones muy concretas. Tiene que hacerse en unos momentos muy concretos, tiene que convocar una persona muy concreta, hay todo un ritual de la Guerra Santa en el mundo islámico. Bueno, pues todo eso lo hace Abderramán III, con el único objetivo de arrasar de una vez por todas con los cristianos de León. O sea, que su objetivo era exterminarnos.
Llegar al Cantábrico, vamos.
Sí. Acabar la reconquista.
Hasta el Cantábrico.
¿Qué ocurre? Que convoca lo que se llama la Ghazat al-Qudra, que es la campaña del supremo poder. Es la campaña más potente hasta la llegada de los almorávides que han visto los territorios hispanos. La proporción podía ser directamente igual casi de 100 a 1, o sea, una salvajada. ¿Y qué es lo que hace Ramiro? Bueno, pues Ramiro busca sobrevivir como puede y muy inteligentemente elige el punto del combate en Simancas. Simancas es una de las plazas que domina el Duero y fuerza un poco al califa a que venga hacia el Duero. Hay unos problemas de descoordinación de órdenes a la hora de trasladarlas y sobre todo estratégicamente es muy inteligente Ramiro porque le obliga a combatir con muy poco espacio para la caballería, lo cual acaba convirtiendo la batalla en un auténtico pues sin Dios y nunca mejor dicho, porque aquello acabó muy mal para los musulmanes. Los cristianos que lo ven entran en tropel y no solamente entran en tropel, entran en la tienda del califa, el califa escapa a uña de caballo, robamos su Corán, que es el Corán del califa Omar, ni más ni menos, uno de los Coranes más sagrados que existen en el Islam, se hizo cachitos. Este para ti, como una especie de recuerdo, y salieron a uña de caballo tras del califa. No solamente le llegaron a coger, sino que se quedaron con el manto. Un manto que después, hoy en día, están covarrubias. Pero bueno, eso sería otra historia mucho más larga. Y el califa realmente escapa semivivo, lo dicen todas las fuentes. Cuando vuelve, agradece el trabajo a los generales musulmanes, crucificándolos a lo largo de toda la calle que da acceso a lo que es el Alcázar de los Califas en Córdoba.
Bromas pocas.
No, ninguna. Abderramán hay un artículo después y decide quedarse en Córdoba. Es la mayor derrota que se inflige al Islam. Es el punto y final del dominio y de la hegemonía y cuando ya empieza otra etapa nueva, 939, y lo que hace el califa es decir, bueno, mira, dejadme en paz de los cristianos, busca las paces, las pide él, cosa nunca vista, y lo que quieran, pero conseguidme el Corán y conseguidme todo lo que podáis. ¿Qué es lo que hace a partir de entonces Abderramán? Se dedica a construir Medina Zahara. Dejadme tranquilo. Claro. Gracias a eso tenemos esta joya, ¿no?, que hay al lado de Córdoba. ¿Y qué es lo que consigue Ramiro? Primero, unas condiciones muy potentes. Segundo, un antes y un después. Y tercero, una posición de dominio. Él empieza a utilizar también una expresión que es la de emperador. Y eso te da la idea del prestigio que tiene este personaje. Y ahí es donde nace nuestra protagonista.
Doña Elvira Ramírez. Oiga, infanta. Reina sí, porque ha dicho usted que es reina. Sí. Pero claro, aquí me parece que hay una errata, porque pone infanta, monja y reina.
No hay errata, don Javier. Está bien puesto, es monja. Es el primero de los ejemplos para darnos cuenta del papel de la mujer. El papel de la mujer, es cierto que estamos siglos atrás del presente y evidentemente los tiempos cambian, por supuesto. Hacer proyección de la más rabiosa actualidad hacia siglos anteriores es absurdo. Pero sí que es cierto que nos puede chocar. A usted le ha chocado. ¿Por qué? Porque parece que una mujer, un protagonista, monja, es fundadora de alguna
monja y reina.
Choca, ¿verdad? Pues no nos tiene que chocar porque de tan gran padre tenemos tan gran hija.
Explíquese.
Ella, por parte de su madre, pertenecía a la dinastía real navarra. Los navarros eran primos de los califas de Córdoba. Por eso los navarros se pueden permitir algunas chulerías con los cordobeses y por eso ella, como familiar cercana de la dinastía Omeya, pues tiene también su momento de decir, a ver, primo Abderramán, relaja. Primo Al-Hakam, relaja. Y no solamente eso, sino que en un momento, cuando muere su padre y cuando después muere su primer hermano, su segundo hermano, y los musulmanes están también como esperando saltar sobre el Reino de León queda en manos de dos mujeres y de un niño de 5 años. Imaginémonos a los musulmanes.
Pan comido.
Pan comido, nos duran un minuto. 2 chicas, una reina viuda, Teresa Ansúrez, y una que es monja. Nos van a durar un minuto. Y vaya que no les duraron un minuto, las pruebas están en España.
Y el niño de 5 años.
Y el niño de 5 años, que es Ramiro III. ¿Qué es lo primero que hace nuestra monja? Nuestra monja había sido dedicada por su padre, cuando era niña, como custodia de la memoria familiar. El gran Ramiro II, junto al Palacio de los Reyes, hace un monasterio, que es el Monasterio de San Salvador de Pala de Rey. En el Monasterio de San Salvador decide enterrarse el propio Ramiro y decide también que sea un poco como el mausoleo familiar. Para el que conozca a León, pues es la esquina sur-occidental de la ciudad. Si dividiéramos en cuadrados, pues el cuadrado sur-occidental. En una parte está el monasterio, en otra el Palacio Real. Y nuestra joven profesa como monja, como, bueno, pues abadesa de ese monasterio. Claro, cuando mueren sus hermanos y los nobles dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con un niño de 5 años? La reina viuda. La reina viuda, además, no con tanta autoridad, porque no dejaba de ser una noble. ¿Y quién va a controlar el cotarro? Y empieza a haber peleas. Ella, sin dejar de ser monja, dice, no, perdona. Aquí yo soy la hija de Ramiro.
Soy la hija del rey.
Soy la hija del rey, soy la tía del joven rey, soy la hermana de los difuntos reyes y soy en quien se depositó la legitimidad y la continuación de la dinastía. Por tanto, soy yo la que decide. Pero eres monja y tienes algún problema. Ojo al dato, don Javier. ¿Qué tiene enfrente? Que uno puede pensar, bueno, era noble de quinta categoría. ¡No! Tiene a Fernán González.
Bueno.
Menudo pájaro, pinto. El conde de Castilla, que de acuerdo que es vasallo de los Reyes de León.
Sí.
Pero sacaba la patita mucho.
Claro.
No era pequeño adversario. Y tiene unos condes en Galicia que son como Fernán González II. Es decir, tiene antagonistas varones, no de primera división, serían los Messi de la política del momento.
Con los ojos golositos a por el trono.
Exactamente. Y de repente una monja y les para los pies.
O sea, pan comido para Abderramán. Aquí todos quieren comer.
Todos nos querían comer a los leoneses. Pues imaginémonos en este contexto el perfil político que tiene esta mujer siendo monja. Porque esta sí sabemos que fue profesa, ¿no? Entonces ella no solamente sale, no solamente se convierte en regente con el apoyo de la reina viuda. No solamente,
o sea, se convierte en regente.
Sí. Un paso más. Se intitula reina. Pero además soy monja, soy la tía del rey, soy infanta y caramba, soy la reina. ¿Os ha quedado claro? ¿Os lo repito? Bueno, no hizo falta repetir. Hay una escena cuando se ataca la frontera en la que todos los condes llegan corriendo. Bueno, ¿y ahora la monja qué va a hacer? Porque la monja, ¿qué? Muy bien, en la corte estupendo, dando órdenes, firmando documentos. Guapa, han atacado los musulmanes la frontera. ¿Te vas tú a poner enfrente del ejército o delegas? ¿Qué hizo ella, don Javier? Pues se fue directamente en frente del ejército como generalísima de los ejércitos. Y le dijo, no hay problema, que una monja tiene que mandar huestes. Pues los manda. Se fue a la frontera, a San Esteban de Gormaz, y le dijo al conde de Castilla, ven. Primero, eres mi vasallo, ¿no? Sí, bueno, pues te lo voy a recordar. Entonces vas a besar el manto, que es una señal de sometimiento brutal.
Con la monja.
Con la monja. Yo no me voy a bajar del caballo, o sea, te bajas tú. Me besas el manto a mí, me reconoces mi autoritas y ahora mira, vas cogiendo sitio detrás que vamos a ver cómo solucionamos el combate. Esta es nuestra Elvira Ramírez.
Elvira Ramírez, o sea que lo de monja no era una rata.
No. Pero no solamente eso, claro, a los cristianos en el fondo les produce un inmenso respeto.
Claro.
¿Por qué? Porque es una mujer, podríamos decir, íntegra en todos los sentidos, que no renuncia a ser lo que es monja, pero tampoco renuncia a todo lo que es su herencia. Y la combina muy bien. Y efectivamente se le da el título de reina y se la reconoce como tal. ¿Qué ocurre mientras tanto? Bueno, pues los cordobeses, claro, al ver esto dicen, una mujer gobernando. Esto, anchas Castilla, nunca mejor dicho, ¿no? Se equivocaron. Ella intentó, además, la vía diplomática. Es una mujer muy inteligente. Dice, bueno, vamos a intentar no llevarnos mal. Al fin y al cabo, quien ocupa el trono de Al-Ándalus no deja de ser sino mi primo, también en último extremo. Bueno, pues a nivel familiar, en esto las mujeres intentamos siempre ser más negociadoras. Si hay que ir a roles, se va a roles, pero si se puede ir a setas, se va a setas. Entonces intentamos siempre pues, ser un poco más diplomáticas. Ella envía una embajada intentando buscar la paz, dejémonos de bobadas, tranquilos todos, pero ocurre pues, que se hace bueno el dicho de traduttore traditore. El traductor de la negociación parece ser que metió mucho la pata, hasta el extremo que el propio califa le dice, oye, yo creo que estás traduciendo mal y esto nos va a llevar a una guerra. El califa envía a su vez una embajada y la embajada ya llega a un acuerdo más normal y todo. Bien, Elvira además es famosa por otra causa. Unos años antes, el obispo Dulcidio fue enviado como embajador a Córdoba. Llevaba a su sobrino, llamado Pelayo. Al parecer Pelayo era muy guapo. Era un niño muy guapo, muy buení, muy estupendo, y el califa de Ramán III se fijó en él. Se fijó en él con fines lujuriosos, para convertirlo en su amante. Y le prometió el oro y el moro, y nunca mejor dicho, ¿no? Y cuando estaban allí, Pelayo le dijo, mira, yo no. Su tío le dijo, tú te quedas. Y él le dijo, yo me quedo, pero yo no. Llegó al martirio y los restos del niño Pelayo quedaron en Córdoba. Claro, el niño Pelayo no era sino una forma de meter el dedo en el ojo a los cordobeses, de recordarles pues, ese momento, ¿no? No precisamente muy, muy limpio de su historia.
Sí, sí.
Y lo que hace Elvira es exigir los restos del niño Pelayo.
Toma.
Que es como, si quieres arroz, dos tazas. Se trae los restos del niño Pelayo y se erige un monasterio, del cual también ella va a ser la protectora, que es el germen, junto con otro cercano de San Juan, del futuro San Isidoro de León, que como usted sabe, don Javier, pues es un poco la luz espiritual del reino, ¿no?
Del reino, claro.
Esa es nuestra Elvira Ramírez. ¿Qué ocurre al final de su vida cuando el joven, su joven sobrino, Ramiro III, pues entra en edad de poder gobernar? Ocurre algo muy interesante, y es que ella, igual que ha sabido ocupar, podríamos decirlo directamente, el trono, sabe quitarse del trono. Es decir, se retira muy prudentemente.
No, lo mismo que decía, bésame el pie o bésame el manto, ¿no?
Eso es. ¿Eh? Volvió otra vez al convento, podríamos decir. Entonces,
¿se vuelve a poner el hábito?
Sí, sí, sí. Nunca lo dejó.
Ah, ¿nunca lo dejó?
Nunca lo dejó, don Javier. Nunca lo dejó. Esto es algo muy interesante, porque ella nunca dejó de ser, y en las expresiones de la época...
O sea, ella... ¿Se podía dedicar a la política sin dejar de ser cristiana?
Totalmente. Mire qué ejemplo más bueno, ¿no? Hemos dejado ahí encima de la mesa.
No, es que ahora parece...
Para que no lo entienda.
Ahora parece ser que no se puede dedicar uno a la política, ¿eh? Bueno.
Pues yo creo que esta es una lección 1000 años atrás que nos da la historia, más muy potente, porque qué más ejemplo de dedicación a la vida cristiana que una monja.
Dice, no, y además me devuelves los restos
de San Pelayo.
De San Pelayo. Tráelos para acá, que ni te correspondieron en vida ni en muerte.
Exactamente, don Javier. Y imaginémonos, ella cuando se retira, y vuelve otra vez, bueno, pues a ejercer esas labores un poco más de tutela. Yo sí, esto ya es suposición mía, hasta aquí el historiador, pero yo me imagino que durante esos años la parte más de tutela espiritual probablemente delegará en alguna otra monja, me imagino. No puedes estar a todo, pero que ella nunca dejó de ser monja, eso, como se suele decir, va a misa.
Eso va a misa. Y el reino sigue su curso.
Eso es.
Ella se retira al monasterio.
Eso es.
Y...
desaparece.
Y muere en el monasterio.
Y muere en el monasterio de una forma además muy sutil, es decir, no busca protagonismo. Tuvo protagonismo inesperado, lo ejerció muy bien, con un liderazgo extraordinario, y después supo ceder, que es muy difícil, usted lo sabe, cuando tiene el poder, se agarra con uñas y dientes.
Hombre.
Ejemplos tenemos en la política contemporánea,
bueno,
¿no?
Y en los carguillos de poco más o menos de presidente de la comunidad de vecinos. Cuesta con que dejar de ser reina.
Pues esta de
para ser monja oscura.
Para ser monja oscura. Ya acabó el resto de sus días. Es más, ocurre una cosa muy curiosa con ella. No sabemos la fecha de su muerte, porque pasó a tal extremo de discreción que se sabe cuándo renuncia, que es en el 986, que es el momento en que su sobrino ya tiene totalmente el poder, lo ejerce, no hay problemas. Ella se queda tranquila. Es como decir, bueno, va, sé que sabes gobernar. ¿Me necesitas? No, me marcho. Y no se sabe cuándo se murió, fíjese.
Pues eso es lo propio de los cristianos, ¿no? O sea, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o sea, no como las gallinas que ponen un huevo y lo cacarea. O sea, No, bueno, es que el cristianismo tiene sus implicaciones sociales, o sea, ser cristiano implica cosas, y una de ellas, pues, parece ser que es la humildad, que es lo que le llevó a esta mujer a comportarse así. Doña Margarita, que se nos acaba el tiempo.
Qué corto.
Pero bueno, como yo sé que usted viene aquí con el compromiso de hacer una serie de reinas, queda usted emplazada para otro programa. Le damos las gracias porque ha sido, se nos ha pasado en un voleo. Les damos las gracias a ustedes también, queridos amigos, por habernos acompañado, y decirles que a cambio de, bueno, pues de esa fidelidad que tienen con nosotros, nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer otro programa, otra edición de este programa que se llama Marcando el Norte.